Bueno, buenas noches a todos. Quiero dar gracias primeramente al Eterno porque hace bien a cada hombre, nos ha concedido retornarnos a nuestras moradas cada uno y nos permite reunirnos en esta ocasión para tratar dos shiurim que se han preparado. Por ello agradezco a todos los que están aquí presentes, a los que están en la radio y los que nos acompañan en el enlace Radio Noájida. A todos le damos la más sincera bienvenida. La comunidad Noájida Colombia, aquí presente, su directora Viviana Rocío Papamija y nuestro maestro rabino Daniel Natmat Bención, que ha dispuesto de su valioso tiempo y nos trae una enseñanza de edificación con el nombre ¿Hasta cuándo deben educar los padres? Así que con esta presentación vamos a darle el paso a nuestro rabino. Adelante, rabino.
Muy bien, saludos a Latinoamérica, saludos en especial a los miembros de la comunidad Noájida de Colombia, quienes son los anfitriones. Y antes de iniciar, quiero dedicar este shiur para que usted lea el Unishma, para la oración del alma de mi hermano, tía Patricia de Alberto, que está en la Libra, y también para la fuerza del alma del Rav Dov Lior, escrita, que el Señor lo bendiga siempre. Bien, vamos a tocar un tema. bueno, ya lo dijo nuestra directora es en Colombia, Viviana Rocío, ¿no? ¿Hasta cuándo deben educar los padres? O sea, ¿hay un tiempo, hay un momento, ¿no? ¿O es con respecto a la edad de los padres, o es con respecto a la edad de los nenes, o de los alumnos, o del discípulo? ¿Okay? Entonces, si no me ayudas con la primera imagen, vamos a dar una breve introducción. ¿No? Ahí, lo que es el título. Obviamente, hoy yo voy a hablar con respecto a lo que es la educación judía. Pero, como estamos hablando de Torah, ustedes lo pueden tomar como la parte que le corresponde a la Torah con respecto a los siete preceptos. El estudio no agudo de los siete preceptos lo pueden también llevar a la práctica. En general, son principios. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de resolver de Hashem, con la ayuda del Eterno, a la luz de su Torah, es responder esta pregunta: ¿hasta cuándo deben educar los padres? Segunda imagen, hay un texto muy conocido, ¿okay? Que está en Sefer Devarim, o libro de Deuteronomio, exactamente para Shabbat Hanan, ¿no? Que significa improé. En el capítulo 6, los versos 6 y 7, dice la Torá: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las enseñarás agudamente a tus hijos, y hablarás de ellas sentados en casa, o andando por el camino, cuando te acostés y cuando te levantes. Entonces, si queremos darle una interpretación ya de lo básico, de lo integral, ¿no? Primeramente, para poder educar, tener las herramientas, o tener, mejor dicho, también la moral para poder enseñar, ya sea de un maestro, un discípulo, ya como padres a los hijos, es que, como está escrito en el primer párrafo, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Tienen que estar en el corazón. ¿Okay? No es algo externo a nosotros, no es que vamos a enseñar cosas que no practicamos, cosas que no valoramos, cosas que no creemos, obviamente, sino que las todas las palabras de todas que vamos a educar, que vamos a enseñar, que vamos a aconsejar, en primer lugar, tiene que estar dentro de nosotros, vivo, en el corazón, allí, latiendo cada enseñanza, para que el alumno o nuestros hijos la puedan aprovechar. Luego dice, las enseñarás agudamente. ¿Qué significa enseñar agudamente? Rashi nos explica que hay que enseñarle de tal manera que o bien el discípulo o bien el nene, el niño o la niña, puedan responder también argumentando con agudeza, conociendo muy bien los textos, conociendo muy bien el tema. A ese nivel hay que enseñar. No es simplemente como pasada de mano, no creo una sola brocha, vale, le enseñé un texto y ahí si lo captó, lo captó. No, hay que enseñar de tal manera que el nene o el discípulo se vuelva agudo. Agudo en ese tema, puntillizo en ese tema. Cosa que pueda defender su fe, pueda defender la Torá, no ante los herejes, ante los que los critican, o también antes que los aquellos que dudan, los que recién están aprendiendo. Luego dice, y hablarás de ellas sentados en casa o andando en el camino. Notemos bien, ¿dónde empieza la educación primero? En casa. No dice, no, enseñarles en el camino y después en la casa. No, primero es en casa. Dice, pero hablas de ella sentado en casa. Hay que tener un tiempo sentarse con el nene en casa. Y también en el camino significa en otras áreas, más allá de las cuatro paredes del hogar. Y cuando dice cuando te acostés y cuando te levantes, significa todo el día. En el momento que nosotros tengamos el tiempo necesario, el espacio necesario, aunque hay regla específica, no, durante todo el día. Hay que aprovechar cada momento. Hay una tercera imagen, por favor. Albert Einstein una vez dijo lo siguiente. ¿No tenemos la imagen? Sí, dice. ¿Qué nos dice el señor Albert Einstein? Bueno, no es un cyber-togán, bueno, judío sí, físico, okay. No es que haya un tratado de Albert Einstein en el Talmud. Es un consejo que él da, una observación. Dice, todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez, okay, por su capacidad para trepar un árbol, viviría toda su vida creyendo que es un estúpido. Realmente, no es su habilidad, no es su hábitat. Hoy en día hay muchos sistemas educativos, okay, y funcionan como una especie de fábrica, okay, como con planes de estudio estandarizados. O sea, queremos estandarizar a todos. Y que actúan como una línea de montaje, ¿no? Van pasando como que, pasando las cabezas o pasando los cerebros, se abre el cerebro, metes información, cerras el cerebro, ¿no? Como si fuera una fábrica. Y así queremos a veces tratar en esa línea de montaje a cada estudiante. Este enfoque industrializado, estandarizado de educación, no tiene en cuenta los estilos de aprendizaje individuales o los intereses de cada alumno o hijo, dejando nosotros poco espacio para el desarrollo de su potencial, que es innato, y también sus dones particulares. En lugar de tal modo que es homogeneizar y enseñarles a todo lo mismo, puesto que, bueno, más adelante nos va a hablar Viviana Rocío sobre este sistema educativo, especialmente para niños no ágiles. ¿Okay? Porque si yo voy a enseñar a no ágiles como si fueran niños judíos, no, es como decirle a este pez que trate de trepar árboles. Por lo contrario, enseñarle a un niño judío como si fuera un no ágil, no es su habilidad, no es su don. Cada uno tiene sus roles distintos, entonces es necesario también, para poder desarrollar los dones particulares, no que se haya visto necesario crear este proyecto, que más adelante nos va a explicar mejor Iván Rocío. En lugar de este método homogeneizador de enseñanza, ya Shlomo Amelech, el rey Salomón, nos escribió lo siguiente. El siguiente pasaje, es un texto también muy conocido, que está en el Tanaj, en el libro de Mishlei, o libro de Proverbios, en el capítulo 22, verso 6. ¿Qué nos dice el rey Salomón? Janoch, Janoch significa educa. Educa a un niño en su propia senda. Hay versiones que dicen, ¿no? Instruye al niño en su camino. He leído algunas versiones en español. Y bueno, es el mismo sentido. De modo que incluso cuando se haga viejo, no se desvíe de ella. Algo muy importante en lo que es la educación, que cuando uno conoce al alumno, cuando conoce a los hijos, las habilidades, ¿okay? Hay que enseñarles cada uno por su senda. Porque pues, muchas veces nosotros queremos enseñar y que queremos que nuestros hijos sean, por ejemplo, ¿no? Yo cuánto quisiera que mis hijos sean rabinos. A veces no es así. Mi hijo quiere estudiar una cosa, mi hija quiere estudiar otra cosa. El alumno quiere ir, quiere conocer un poco más, no sé, su intención es conocer más la halajá. Y yo quiero, ah, no, yo quiero que salga un experto en Kabbalah, por así decirlo. No. Es la senda de él. El camino de ese alumno, el camino de ese niño, es que uno tiene que enseñar y educar. ¿Okay? No es mi deseo, no es lo que yo quiero que sea en la vida. Yo quiero que mi hijo sea doctor y no voy a parar hasta que mi hijo sea doctor. No es su camino, a lo mejor. Por lo tanto, aquí es muy claro que el rey Shlomo dice, educa a un niño en su propia senda, en su propio camino. De modo que incluso cuando sea viejo, no se va a desviar de ella. Entonces, aquí hay doble propósito. Hay que enseñarle de tal manera, como nos dice para allá el Janó, hay que ser agudos, ¿no? ¿Okay? Educar con agudeza. no, que incluso cuando sea viejo no se va a olvidar. Pero si nosotros amamos, enseñamos, instruimos a nuestros niños, a nuestros alumnos en sus sendas, ese camino no lo va a olvidar, no se va a apartar. Imagen número, entonces, yo quiero que tengan en cuenta esta primera palabra, que era Hanoj. ¿De qué viene esta palabra? De educar, instruir. Imagen número 5. Hay una palabra en hebreo, general, que es Jinuj. ¿Okay? Jinuj, en hebreo, significa instrucción, significa educación. Y viene una raíz. ¿Cuál es la raíz de esta palabra Jinuj? Todas las palabras hebreas tienen raíces. Y la raíz de la palabra Jinuj, que significa educación, significa gen, viene la raíz gen. ¿Y qué significa gen? Gracia. No sé si ustedes han notado, supongamos que ustedes van a ir a visitar, ¿okay? Una familia desconocida, ¿okay? No sé, no, un compañero de trabajo y el compañero de trabajo los invitó a su casa. Y veamos estos dos campos, o dos panoramas, o dos situaciones. Entonces, entra con su familia, ¿okay? Les recibe tanto el esposo y la esposa, y salen los nenes, bien educados, bien vestidos, les saludan, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro hogar. Y uno nota esa educación, y automáticamente estos nenes hallaron gracia a nuestros ojos, ¿cierto? Ahora, pero si ustedes van a la casa y los nenes están corriendo, jugando y se portan mal y gritan y lloran, hacen berrinches y preguntan por qué viniste a mi casa a esta hora, caramba, es una falta de respeto, una falta de educación. Querrás o no, como que los nenes ya te caen un poco mal. No es gracioso. No te caen gracias. Ya te caen antipáticos incluso los nenes. Ese es el objetivo de la educación. El objetivo de la educación es que hallemos gracia. Y cuanto más cuando uno se dedica al estudio, en este caso de los libros sagrados de la Torá, es para hallar gracia ante los ojos de Dios, con esa educación de cómo actuar, y también vamos a hallar gracia ante los hombres, como está escrito en el texto de Abor. Estudia Torá, haya gracia, el favor, tanto de Hashem como también de los hombres. Imagen número 6. Vamos a ver otra palabra que también significa con respecto a esta línea que estamos llevando, que es educación. Y es la palabra melamed. Hasta el día de hoy nosotros lo pronunciamos aquí, melamed. Melamed significa enseñar. ¿Okay? Entonces, ahí hay palabras, por ejemplo, como talmud, ¿no?, que significa estudio, enseñanza. Talmid, que es alumno. Talmidá, alumna. Talmidín, alumnos. Pero de la palabra melamed, que significa enseñar, okay, proviene de una raíz que es meyaledet. Meyaledet significa dar a luz, parir, dar a luz. ¿Qué quiere decir esto? Que un buen maestro, un buen padre que está educando, debe ayudar a su estudiante o a su hijo a dar a luz. ¿Pero dar a luz qué? No es que lo va a poner en un quirófano, ¿no?, y que empiece a pujar, no. Tiene que ayudar al estudiante de tal manera que pueda dar a luz a su propia sabiduría, a sus propias ideas innatas. Eso es lo que tiene que sacar el nene o el alumno. Sus propias ideas, su propia enseñanza, su propia educación. No en vano, también, con este tema de dar a luz. Hay una palabra que quizás es muy conocida también para nosotros, porque la hemos estudiado la semana pasada. Imagen número 7. Y es la palabra tazría. La palabra tazría significa concebir, pero también significa sembrar. Y está relacionada con la educación. La semana es la cuarta parashá del Sefer Vayikra, que hemos leído la semana pasada junto con parashá Metzora. Hay años que se leen por separado cuando tenemos 13 meses, ¿no? Un mes a dar adicional, pero cuando no es un año bisiesto, un año embolecimal o un año peñado, y solamente tenemos 12 meses, mayormente parashá Tazria se lee junto con Metzora. Y parashá Tazria, como vimos la semana pasada, comienza con él, ¿no?, con la mujer que concibe. Pero hay algo que llama la atención. Porque esta parashá habla primero de la mujer que concibe, Luego habla de ciertas impurezas propias, ¿no? De los ciertos fluidos, tanto del varón como de la mujer. Y después nos habla sobre el trat, esta enfermedad, ¿no? De las manchas, y el metzorá, aquella persona que lo padece. Pero entre todo ese tema de tasría, de concebir, uno no se entiende, bueno, la mujer cuando concibe, ya, ok. En la imagen número 8, por favor, en esa misma parasha, que significa, como les digo, significa sembrar, concebir, que está relacionado con eso de dar a luz, de melamed, que está relacionado con jinuj, hay algo que tenemos que aprender en esta parasha. Obviamente no voy a hablar de toda la parasha y hablar de que la mujer tiene que ser la mujer cuando da a luz un varón, cuando da a luz una mujer, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tiene ciertos líquidos o fluidos, mejor dicho? ¿O qué pasa con el mesógamo? Hay un pasaje como que aparentemente sale de toda esta historia o de este tema, y es con respecto al Brit Milá o la circuncisión. Está escrito en la parasha, dice: y al octavo día será circuncidada, es decir, se va a hacer un brit, ¿okay? La carne de su orla, la carne de su prepucio. Pero este tema ya lo hemos visto, en realidad. ¿Cuándo aparece por primera vez este tema del Brit Milá y por qué me lo tiene que traer ahora aquí en tasría, en sembrar, no, en concebir, en dar a luz, en educar? En nuestro patriarca Abraham Avinu, en el Sefer Bereshit. Hay una parashá que es parashá Lech Lechá. Y en aquella parashá, ahí nos habla que Abraham Avinu fue el primero en sellar la señal del pacto existente entre el Eterno y el pueblo de Israel. ¿A través de qué? A través de la circuncisión, o Brit Milá. Y quedó establecido, y ojo, como un mitzvá para todo el pueblo de Israel, que ese hecho sería señal perpetua, ¿okay? Para siempre. Subrayo esta palabra porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Es para siempre, es perpetuo el pacto. Para todas las generaciones de los hijos de Israel tienen que practicar el Brit Milá o la circuncisión. Entonces, con las palabras de la Parashat Tzria, que nos dice: ya el octavo día será circuncidada la carne de su prepucio, se confirma definitivamente esa mitzvah. Ya no era un tema entre Dios y Abraham Avinu, ¿vale? Es un tema entre Dios y todo el pueblo de Israel. Imagen número 9. Ahí tenemos una imagen de lo que es un Brit Milá, ¿no? Sinagoga. Tenemos allí al nene en los brazos con el regazo de Sandak. Fíjense como una especie de, no sé, padrino a lo mejor, que sostiene, y está el Moel. El Moel es el que va a practicar, es una persona, no es un urólogo, aunque bueno, ha estudiado ciertas técnicas, obvio, de urología, pero no es un urólogo pediatra, ¿okay? Es una persona, es un tzadik, una persona justa, observante, que ha estudiado todas las leyes con respecto, ¿no? A cómo se debe efectuar según la halajá, según el Talmud, según la Torá, cómo se debe efectuar el ritmo. Entonces, nuestros sabios, nuestros jajamín, legislaron acerca tanto de los modos, los procedimientos, las reglas, las oraciones y todos los aspectos que encierra la simple frase de la Torá referida con respecto a la circuncisión, ¿no? Al octavo día será circuncidado tu prepucio. Y podemos notar que hay un hecho curioso en la bendición, en la Seudá Mitzvah, en esta cena, ¿no?, de mandamiento que se realiza después de la Milá. Tras la Milá nosotros hacemos una Seudá. Y cuando vamos a hacer el Birkat Hamazón, agradecer, ¿no?, a Hashem por las comidas, ¿no?, te va a agregar un párrafo. Y este es el párrafo siguiente. Imagen número 10. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Nosotros decimos: a Rahamán Uyevarej, Abiha Yelet, Veimo, Beiskule Garlo, Ulejanjo, Ulejajmo. Quiere decir esto en español: Rahamán Uyevarej, que el misericordioso bendiga, ¿no?, Yevarej, Abiha Yelet Veimo, al padre del niño y a la madre. Que tengan, o sea, ambos, el padre y la madre, que tengan el mérito de hacerlo crecer, educarlo y hacerlo un sabio. Esa es la obligación que tiene todo padre, o cada maestro, o cada rabino, o cada mohel, hacer de su alumno un sabio. Pero hay tres preguntas que podemos sacar de aquí. No, nuevamente, la frase es, vamos a tratar de entender que el misericordioso bendiga al padre del niño y a la madre que tengan el mérito de hacerlo crecer. Ahí tenemos ya un problema. Educarlo y hacerlo sabio. Entonces nuestros sabios hacen tres preguntas. Siguiente imagen, imagen número 11. Que vamos a tratar de resolver justamente de este párrafo, de esta bendición que se le dan a los padres después de haber practicado la circuncisión a su hijo. La primera pregunta que vamos a hacer es, ¿acaso primero hay que hacerlo crecer, criarlo, es decir, para recién entonces educarlo? ¿Acaso, segunda pregunta, ¿acaso la educación no comienza desde antes de la gestación? Ya se intentamos, ¿no? Desde la que está en la pancita, y uno le empieza a hablar y decir, ella es tu mamá, ella es tu papá, mira, nos gusta esto, ¿no? Y te amamos y te queremos, queremos que tú seas lo mejor, y empezamos a hablarle y educarle con ciertos comportamientos. Esta es la hora que nos levantamos, esta es la hora que nos vamos a acostar para que el nene no haga la vida imposible durante las madrugadas. Y la tercera pregunta es, ¿acaso no sería lógico anteponer la educación a la crianza? Y estas tres preguntas, ante estas dudas, los va a contestar nada más y nada menos que Rabbi Yitzhak Nissim. Rabbi Yitzhak Nissim nos enseña que mientras una persona es pequeña, o un alumno es pequeño, novato, ¿okay? En el caso de los padres, ¿no? Para los padres es más fácil. Es más sencillo orientarlo, ¿no? Mientras es pequeño, educarlo, entrenarlo y guiarlo. Yo aún recuerdo cuando mis hijos niños y yo le decía a mi hijo, sentate que vamos a estudiar Torah, mi hijo te tenía que sentar y estudiar Torah conmigo. Ahora sí te voy a poner un poco más fuerte, ¿verdad? Los niños a veces no quieren, ¿no? Hoy día tuvimos que, justo con mi hijo, después de la ceremonia que hubo por el día de Yom HaZikaron de los recuerdos. Nos vimos a estudiar un poco Megilat Jud, que habían dejado una tarea en realidad, queríamos hacerlo juntos. Había unas preguntas que le habían hecho en el no en la escuela de estoy en la Escuela de la Fuerza Aérea, la Qualifying. Y estuvimos hablando y detallando, ¿cierto? No, pero yo tenía que estar así, no, no te moves de acá, sentate aquí conmigo. Ella tiene casi ya 16 años. No, no es como un yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos y sí o sí se sentaban conmigo y no nos parábamos hasta que termináramos la hoja del Talmud o la hoja del Halajá, qué sé yo. Pero Rav Dishkin nos dice, ¿no?, que es fácil orientarlo cuando uno es pequeño. Es fácil educarlo, es fácil entrenarlo. Pero lo que intenta el judaísmo, la Yadut, el estudio de la Torá, es que justamente es que las enseñanzas de la Torá transmitidas por los padres sirvan también para guiar a la persona cuando ya ha crecido. Sirve para que cuando sea adulta, porque es cuando es adulto, en este caso a partir de los 13 años para los nenes o los 12, que ya se les considera adulto, responsable, ese es el objetivo. No es porque siendo nene no va a practicar ninguna mitzvá, ¿correcto? Todo lo que aprende es como bueno, educación, pero el poder, la fuerza de hacer una mitzvah, de hacer el bien y que se le sea contado del mérito justamente para él y para que no cometa errores, es en la edad adulta. Llámese adolescencia, juventud, adultez, ancianidad. ¿Okay? Entonces, justamente eso es lo que el judaísmo es que las enseñanzas de la Torah transmitidas por los padres sirvan también para guiar a la persona cuando ya ha crecido, cuando es adulta y tiene relativa independencia de sus padres. Para eso yo lo educo. Porque va a llegar un momento en que mis hijos o mis alumnos van a tener que ser independientes. Que no dependan de mí. Y eso me hace recordar, hay una parashá de Alotja, En Parashat Adot-Ha, cuando se enseña cómo el Kohen Gadol, en este caso Aarón, tenía que encender la menorá, el candelabro de siete brazos en el templo, la forma es que él tenía una vela o una vela piloto, estaban allí las siete lámparas, y él se acercaba, la primera, ¿no? De derecha a izquierda, encendía la primera luminaria y tenía que asegurarse de que enciende. Una vez que ya se aseguró de que encendió, de que, bueno, la lámpara no brille por sí sola, retiraba, en este caso, la vela piloto, retrocedía y pasaba recién al segundo brazo. Y nuevamente, no es que venía Agón y con una sola pasada, no, ¡frum!, que se enciendan los siete brazos. No, tenía que esperar, asegurarse que sea independiente esa mecha, retroceder y pasar a la otra mecha. De la misma manera es el dibujo, de la misma manera es el estudio, de la misma manera es la enseñanza. El maestro, el padre, tiene que asegurarse, ¿no? Acercarse al alumno, acercarse al hijo, encenderlo, enseñarlo, y una vez que cuando ve que ya tiene propia independencia, ¿okay?, retroceder y después pasar o a otro alumno, o a otro hijo, o pasás con el mismo hijo a otro tema. Tienes que asegurarte. Una vez, creo que ya he contado esta historia, una vez una mujer viuda, que siempre visitaba a su rabino cuando tenía problemas. No, rabino, tengo este problema, por favor, rece por mí. El rabino le escuchaba con paciencia a la mujer, también voy a rezar por vos. Ya la mujer se iba tranquila porque sabía que su rabino iba a rezar por él, por ella. Pasaban los días, otra vez volvía con otro problema, ya sea los hijos, que la falta de dinero, que los problemas con la vecina, con el vecino, problema tras problema, siempre iba y tocaba la puerta a su rabino y decía, por favor, rabino, reza por mí. Y el rabino siempre rezaba por ella. Hasta que un día, con tanta insistencia, volvió la mujer y le explicó su problema y le dijo, rabino, reza por mí. Entonces el rabino le dijo, mira, ¿sabes? Esta vez te voy a cobrar tanto de dinero, no sé, 5 dinares, 5 pesos, $5. ¿Qué? La mujer viuda, ¿cómo que me vas a cobrar? ¿Estás loco? Claro, ¿qué le pasa? ¿Cómo me vas a cobrar por rezar? ¿Cómo no puedes cobrarme por rezar? No te voy a pagar. ¿Por qué? Porque yo también puedo rezar. Ah, creo que aprendí de la lección. Y ahí el rabino le hizo entender. ¿Vos también podés rezar? El mismo Dios que yo tengo como rabino, vos también lo tenías porque sos judía. No es que yo tenga un Dios distinto o un Dios más cercano. No, vos podés rezar, no podés descuidar de mi rezo. Hay que crear independencia en los hijos, hay que crear esa independencia también en los alumnos para que no dependan, ¿no? Como niños pequeños, o siempre detrás de los padres, ¿no? Ese es el objetivo en el judaísmo. Y cuando llegan a la adultez, porque van a tener esa relativa independencia de los padres. Obviamente que nos van a necesitar siempre y siempre vamos a estar para ellos también, ¿no? Por eso, es por eso que con respecto al Brit Milá, ni bien nace niño, bueno, no tanto ni bien, es a los 8 días, se lo hace ingresar al pacto, ¿no? Al pacto entre Hashem y Israel, y se ruega al Eterno, con esta barajá que hemos dicho, ¿no? El misericordioso bendiga al padre del niño y a la madre, que tengan el mérito de hacerlo crecer, educarlo y hacerlo sabio. ¿Por qué nosotros rezamos y le pedimos al Eterno que los padres, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo? Que los padres no sean solo, sean meritorios en la infancia. Qué fácil en la infancia. No, que el mérito no se, solamente se traduzca en los pequeños, que pasan muy rápido, por cierto. En abrir y cerrar los ojos, los hijos crecen ya. No es solo ser meritorio y que lo diga, wow, qué buen padre porque el hijo te acompaña a la sinagoga, ¿no? Y se porta bien en casa. No, que seamos meritorios no solo en la infancia del hijo, o no solo en los momentos cuando el alumno era novato, sino que también, ¿no?, seamos bendecidos con el crecimiento del mismo, o sea, del niño o del alumno. No solo físicamente, sino también en su transitar por los caminos placenteros de la vida. Por lo tanto, los padres, cuando sellan en la carne de su hijo el pacto del Brit Milá, asimismo se están ellos comprometiendo a que la estadía del hijo o de la hija en el judaísmo del hijo, porque el Brit Milá es el hijo, en el judaísmo, su permanencia o su estadía en el judaísmo, que no sea algo transitorio, que no sea algo temporal, mientras dura su niñez, sino que sabemos que se esforzarán por educarlo siempre. Entonces aquí podemos responder, ¿hasta cuándo deben educar los padres a los hijos? Siempre. Llenos de vida, llenos de fuerza. Siempre, en cada momento tenemos que asegurarnos de tener ese mérito. No solo en la niñez, ¿vale? No solo cuando el alumno recién ingresó en sus primeros pininos para aprender monoteísmo y de ahí ya nos olvidamos, no, no. Asegurarnos también de que en su madurez, ¿no? Nos vamos a esforzar también para educarlos para siempre. En los caminos de Zen, en los caminos de Togá, el monoteísmo y el temor al cielo. ¿Sí? Bendiciones para todos.
Bueno, muchas gracias, Rabino, por esta enseñanza tan importante para todos. De hecho, yo había pedido, dentro de mis peticiones de Shurin, tenía eso, una petición para los padres de la instrucción. Así que bueno, que haya sido edificación para todos los aquí presentes, los que se han unido, bienvenidos, a los que están en Radio Noágica, bienvenidos. Vamos a dar la segunda parte de Shur y al final, si da tiempo, vamos al tiempo de preguntas. Yo quiero empezar esta parte de la parte del arte de enseñar. No sé si alguien nos quisiera acompañar de la sala con una hojita y un papel para hacer una práctica didáctica. No sé si alguien se anima, abre la camarita y hacemos algo sencillo. Yo también lo voy a hacer. Aquí tengo mi hojita y Laura Jessica también nos va a acompañar. Así que si alguien se anima, lo hacemos. Y si no, bueno, igual la hacemos las dos, pero sería bueno que alguien se anime de los que están ahí en sala. ¿Qué vamos a hacer? Yo pregunto, ¿todos podríamos hacer un círculo o es algo muy difícil hacer un círculo? Levanten la mano si alguien no puede hacerlo. ¿Alguien se anima a hacer el círculo? Ahí está Nelly, adelante Nelly. ¿Nos acompaña con la hojita? Vamos a hacer un círculo. Hagamos un círculo, por favor. Vamos a hacer un círculo. Ahí ya tenemos el círculo de Laura Jessica, le quedó más círculo, de hecho, aquí está mi círculo, no está tan círculo, está como ovalado, más como huevo que círculo. ¿Cómo tiene el círculo allá Nelly que nos acompaña, que se animó a hacer la práctica? Mire, tenemos a Nelly, creo que nos ganó, tiene un círculo perfecto. Quiero preguntarle a Nelly, ¿usó un círculo como herramienta, alguna moneda, o la hizo al tacto? Al tacto. Ah, muy bien. Entonces, ¿para dónde vamos con esta? O sea, hicimos las tres un círculo. A mí no me quedó tan perfecto, a Nelly le quedó perfecto, a Laura Jessica le quedó más o menos. O sea, ahí vamos viendo. Entonces, nosotros decimos, es difícil hacer un círculo. Todo el mundo dirá, pero es un círculo, es fácil, pero a todos no nos queda igual. Entonces, el arte de enseñar implica precisamente lo que explicó el rabino, de encender ese fuego, esa llama. Es demostrar al estudiante que lo puede hacer. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. Entonces, el ritmo de aprendizaje es donde varía. Entonces, a veces las personas dicen, pero ¿por qué? ¿Será que este hijo que yo tengo, esta hija que yo tengo, no es tan inteligente? En este caso, si mi papá estuviera vivo, diría, es que Nelly es más inteligente que Rocío, que le quedó más círculo, más hermoso. Entonces, en esto es donde está la variación del ritmo del aprendizaje. Cada persona tiene un proceso diferente, cada persona aprende de diferentes formas, cada persona es influenciado y motivado ¿por quién? Por su maestro. Es el maestro el que le lleva a demostrar al estudiante que sí puede lograrlo. Entonces, por eso esta parte donde dice, si soy más inteligente o no soy más inteligente, no es la verdad. Esto es hasta que haya el instructor o hasta que la instrucción se reciba correctamente y entienda lo que hay que hacer. Si, por ejemplo, me dirían, es que este círculo que tú haces, ¿lo puedes mejorar? Claro que se puede mejorar. Entonces, ahí es donde vamos a dar el inicio. Esta es la introducción de encender el fuego. Así que para esa introducción, gracias Nelly por aportar ahí en tu figura. Vamos a pedirle a Laura Jessica que nos ayude con un video, por favor.
mujer necesita estudiar el esposo.
Correcto.
La mujer
sabia. Sabia.
Se ama.
Ajá. Es corona del esposo.
Es corona de su esposo.
Ah, está bien.
La mujer destruye.
Destruye, ajá. La necia y pendenceria es la que destruye, ajá.
Pero la saba construye.
Construye, construye la casa y el hogar, correcto.
Construye.
Correcto.
Bueno,
la
ahí,
mujer es
ahí
gotera.
Estamos presentando, bueno, este es el inicio del arte de enseñar el encender el fuego. Este es mi sobrino, es 5 años, cuando yo lo encogí. Si estamos viendo, él está aprendiendo, esos son los proverbios, los que él dice, proverbios, la mujer sabia construye o la mujer necia destruye, esos son los proverbios que encontramos, y fueron dibujados por él, él mismo hacía los dibujitos, yo le decía tal cosa y él empezaba a dibujar. Entonces, el arte de enseñar es precisamente esto, cómo se transmite. Entonces, para eso, Laura Jessica, me ayudas con la primera imagen, porque es lo que nos dice cómo se transmite el conocimiento. Ahí la tenemos, ya, gracias. Bueno, tenemos Proverbios 1, capítulo 20, 23. Nos habla de cómo encender ese fuego, el arte de enseñar, cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo se debe llevar. Proverbios, o Misle, capítulo 1, versículo 20, 23, dice, la sabiduría enseña en público, levanta su voz en medio de las plazas y hace oír a los concursos de la gente y expone sus útiles documentos en las puertas de la ciudad y dice a todos los hombres, ¿hasta cuándo, a manera de niños, han de amar la niñería? ¿Hasta cuándo ustedes necios apetecerán o desearán las cosas que son nocivas? ¿Hasta cuándo los imprudentes aborrecerán la sabiduría? Conviértase a mi fuerza de la reprensión y miren y les comunicaré mi espíritu y les enseñaré mi doctrina. Entonces, así es como inicia Proverbios. Les dice, la sabiduría es esto, la enseñanza, es dar a conocer el saber. Cuando dice, la sabiduría es dar a conocer qué, cuando dice expondré mis útiles doctrinas, ese documento útil que está registrado en dónde, en la Torá, en este caso dice, les expondré mi conocimiento, les haré saber el conocimiento de lo que está expuesto en ella, y les dice, les comunicaré mi espíritu y les enseñaré mi doctrina. Entonces, cuando habla de la doctrina, es precisamente cómo yo transmito este conocimiento, esta habilidad que tiene el buen maestro de dar a conocer su saber, su transmitir diligentemente la sabiduría. La sabiduría que son llamados en la Torá los alumnos, llamados hijos, se basa en la enseñanza precisamente, como lo explicó el rabino de Deuteronomio 6, es un mandamiento de la Torá. Tiene los padres la responsabilidad y educadores, en este caso los que toman el rol de transmitir valores, fomentar el estudio para la vida de un niño, ¿no? En este caso, nosotros no solamente debemos ver al niño como un niño o como un hijo, sino que debemos verlo como una generación que va a ser de bendición, una siembra, como dice, sembrar, una generación que va a sembrar o una generación que va a destruir. Entonces es la responsabilidad que está ordenada para los padres y para los educadores. Entonces la Torá enseña que es una habilidad intelectual transmitir esta responsabilidad sobre los hijos. Por eso dice, les enseñaré mi doctrina. ¿Qué es lo que enseña? ¿Cómo lo enseña? ¿Qué es lo que comunica cuando le habla? Entonces por eso dice, acercar a los hijos, que es una de las tareas de responsabilidad. Ayúdame, Laura y Jessica, con la segunda imagen. Es una tarea de responsabilidad y de hecho lo llama misericordia de un padre. Dice Isaías 38:19, encontramos este pasaje, Isaías acercar a los hijos al servicio divino es fundamental para cimentar la fe en Hashem desde temprana edad, fortalecer el carácter y enseñarles los valores éticos. Les permite desarrollar ¿qué? Responsabilidad, obligaciones, ¿para qué? Para asumir las consecuencias de los propios actos. A nosotros muchas veces no se nos enseñó esto, la responsabilidad y asumir la consecuencia de nuestras acciones. Pero nosotros vemos y hemos aprendido que existen leyes, las halajot de los descendientes de Noé, en este caso nosotros, que es ordenado a toda la humanidad observar los 7 mandamientos, y lo que deben saber y lo que no deben hacer, y sus prohibiciones, se está ordenado para que se enseñe. Entonces, este texto lo encontramos en Orjot Tzadikim, dice, la mejor y la más elevada manera de manifestación de misericordia de un hombre que tiene sobre su hijo es llevarlo al servicio del Creador, que bendito sea. Entonces, como está escrito ahí, los que viven y solo los que viven son los que te alaban como yo te alabo. El Padre dará a conocer tu verdad a sus hijos. Entonces dice, tendrá misericordia del alma de su hijo más que de su propia alma. Entonces habla de eso, el amor del alma hacia su ser. Entonces, ¿qué es lo que debe, por ejemplo, saber sobre los mitzvot y las prohibiciones? ¿Cómo está categorizado, por decir, la Torá y las prohibiciones? ¿Cómo se categoriza? Entonces dice, se trata de 4 características: creencia, acción, rasgos y discurso. Es como está categorizada la Torá. Entonces, cuando habla de creencia, es la orden que se da de creer en el único Dios, y que se prohíbe tener otras creencias, cuando dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Entonces, ahí se habla de la creencia. Cuando nos habla de las acciones, dice, la Torá está ordenando que hay ciertas acciones que debes hacer, ciertas acciones que no están permitidas que hagas. Cuando nos habla de los rasgos, nos habla de ciertos rasgos que debemos cambiar o mejorar o practicar o activar, como en el caso de la misericordia, la caridad, la bondad. En el caso de lo contrario, la ira, el enojo, la tacañería, todos estos rasgos de conducta que tiene el hombre, que dice deben enseñarse. Y cuando habla de los discursos, se está refiriendo a lo que se dice con sus palabras, a cuidarse en la mentira, en el falso testimonio, en el chisme, en el juramento, en las maldiciones, todo lo que implica los discursos. Entonces dice, esto es como lo que debes saber tu hijo sobre aquello que debe estar ligado. ¿Para qué? Para el bien de su alma, como lo dice Orjot Tzadikim. La misericordia de un padre es enseñarle el buen camino, llevarle por el buen camino. Entonces, cuando dice, cuando los padres no hacen esto, están privando a su hijo de una verdad escrita en la Torá, de un buen camino ordenado en la Torá, y esto los pone a sus hijos en los contextos sociales, ¿no? Porque obviamente cuando el hijo crece, que ya se ve expuesto a la vida social, se haya expuesto a cosas y se haya inexperto. De hecho, eso lo dice Proverbios también. Vengan aquí los inexpertos, alguien que no tiene experiencia sobre cosas que va a encontrar afuera. Entonces, a veces le dicen, de la puerta hacia afuera vas a encontrar muchos peligros. Pero si el niño es instruido, es guiado, orientado, estos peligros o estas exposiciones son menores. No significa que el niño no se vaya a equivocar. Cuando está joven, muchas veces no obedecen, dicen, yo le enseñé pero no hizo caso, pero sus equivocaciones van a ser menores que cuando los expone, cuando los priva de este consejo, de esta guía, va a estar más expuesto, ¿no? Porque se va a encontrar con muchas cosas que desconocía. Entonces, ¿cuál es el propósito de la instrucción? Nos enseña la Torá. ¿Me ayudas, Laura Jessica, con la siguiente imagen, por favor? Proverbios 5:1-2. Nos habla de este propósito. En Proverbios vamos a encontrar muchos ejemplos. De hecho, los Proverbios ayuda mucho a los padres a cómo guiar, cómo orientar, cómo aconsejar y cómo hablarle a un hijo. Le dice, ¿cuál es la intención precisamente de la instrucción? La intención o propósito de la instrucción es comunicar, guiar, dirigir, orientar. Busca asegurar que la parte receptora cumpla lo que se le quiere transmitir, ¿no? Entonces, en este proverbio, por ejemplo, nos dice, atiende, hijo mío, mire la forma como lo habla, atiende, hijo mío, lo que te enseña mi sabiduría. mi saber, a eso se refiere mi sabiduría, mi saber, lo que yo sé. E inclina tus oídos a los documentos de mi prudencia, para que observes mis consejos y no se aparten de tus labios mis instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es la enseñanza. ¿Cómo se transmite los conocimientos, las habilidades y estas experiencias? En este caso, bien sea un maestro, bien sea un padre, cualquier persona que te quiera enseñar, ¿cómo lo transmite? Entonces, por eso se llama el arte de enseñar, es esto. ¿Cómo se transmite esa enseñanza? Lo que yo sé, lo que he aprendido, ¿cómo lo doy a conocer? ¿Cómo lo transmito a otra persona? Entonces, luego viene la parte de la corrección, porque dice, mediante la enseñanza se enseña, se comunica, se corrige. Nos dice Proverbios 1:8, nos dice, oh hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no deseches las advertencias de tu madre. Entonces, cuando habla de corrección, dice, cuando tú tengas que corregir a un hijo, la corrección es el resultado o es el proceso para enmendar o rectificar aquello que pueda estar haciendo mal. Y esta corrección, de hecho, nosotros que hemos visto, nosotros mismos que nos hemos estado estudiando Musar y todo lo que hemos estado en un proceso de corrección. Ya con cuántos años, pero cuando se hace a la edad temprana, como dice, sus errores van a ser menos, van a menguar. O sea, nosotros, tal vez nuestros errores fueron mayor a cuando un niño es corregido. Entonces, por eso dice la corrección. ¿Y cómo lo dice? Por eso Proverbios 1:8 dice, oh, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre. Porque habla de eso, de que el padre debe dirigir a ese hijo, a la corrección, a su hijo. Luego dice Proverbios 3:11, mediante la enseñanza se reprende. Y dice Proverbios 3:11, no rehuses, hijo mío, la corrección de Dios, ni desmayes cuando Dios te castigue. Porque Dios disciplina a los que ama como los hace, como a los que tiene defecto, como lo tiene un padre por su hijo. Entonces habla de que así como un padre debe reprender a su hijo cuando no está haciendo algo correcto, así lo va a hacer Dios en algún momento. Tal vez a nosotros Dios nos ha disciplinado, nos ha corregido. Entonces, como dice, si no lo hizo tu padre, lo hará Dios, pero alguien lo hace. Entonces, por eso dice, cuando se reprende, es este llamado de atención, porque se desaprueba una conducta incorrecta para evitar que se siga repitiendo. Por ejemplo, alguien que roba, ¿cuál va a ser la corrección? ¿Ir a la cárcel? Eso lo va a llevar a corregirse, porque va a llevarlo a rectificar, va a llevarlo a reaccionar muchas veces. Entonces, así dice, va a buscar cómo amonestar, cómo desaprobar esas conductas a su debido tiempo. De hecho, hay bastante, porque digo, casi todo proverbio es una enseñanza para los padres. Mediante la instrucción se guía. Para este Proverbios 4:10 dice, hijo mío, escucha y recibe los documentos para que logres muchos años de vida. Te mostraré el camino de la sabiduría, te guiaré por la senda de la justicia. Entonces, habla de eso. Guiar al hijo por la senda, por el camino correcto. Entonces, ese es el propósito de la enseñanza, ¿no? Enseñar, guiar, orientar, reprender, para velar por él. Entonces, educar y adoctrinar es diferente. A nosotros nos han adoctrinado en América Latina, pues, generalmente. Entonces, ¿educar qué es? Es dirigir, encaminar, es desarrollar precisamente esas facultades intelectuales. Por cuando se dice estudiar es precisamente llevar a que la persona analice, que cuestione el pensamiento crítico. Eso es educar. Pero cuando yo quiero adoctrinarlo, es solamente lo que yo digo. Entonces, para ese ejemplo es otro, que ahorita dice, es inculcarle la idea o el propósito y limita la capacidad intelectual de la persona y no fomenta el análisis libre. Entonces, por ejemplo, cuando un padre o una madre le dice, no hagas eso, muchas veces los hijos o los niños dicen, ¿por qué? No porque no, le responden los papás, no porque yo soy su papá y punto. No porque, no. Pero no hay una respuesta en sí, no hay una coherencia. De hecho, cuando dice, no, esta respuesta no ayuda a razonar al niño, no le ayuda a que el niño comprenda por qué es no. Entonces el niño luego vuelve y lo hace y ya te dije que no, pero nunca le dijo la razón. Entonces ahorita vamos a ver cómo enseña la Torá en estos casos. Entonces, por eso dice el padre, no debemos buscar adoctrinar. Cuando yo le digo al hijo, no, estoy adoctrinándolo. No porque no. Entonces lo adoctrino a que es un no y ya. Pero cuando yo educo, le enseño a que él piense y le doy respuesta de la razón del por qué no debe hacerlo. Entonces, para eso dice, esto es darle la herramienta necesaria para llevar al hijo a triunfar y no limitarlo. Entonces, para eso me ayuda Laura Jessica con la siguiente imagen, por favor. Encontramos en el libro de Shemot, capítulo Éxodo 35:34-35, que el Eterno le otorgó sabiduría, la capacidad de enseñar en su corazón en él a Bezalel y a Joliat, hijo de la tribu de Dan. Le colmó de sabiduría para hacer toda labor de tallador, diseñador y recamador de lana turquesa, lana púrpura, carmesí, lino fino, tejedor, hacedor de toda artesanía y confeccionador de diseños. Aquí si vemos, nosotros se resaltó la palabra clave, capacidad de enseñar, porque esto es el arte de enseñar, es una capacidad que se da de transmitir. ¿Para qué? Ahí está resaltado, para hacer. ¿Para qué se le dio esa sabiduría? No se le dio la sabiduría porque sí, así como si dijéramos no porque no, o sí porque sí, sino que dice la capacidad de enseñar es para hacer, la razón, que es precisamente la capacidad que dice la Torah, es considerar la obligación, el fundamento, el mérito de la responsabilidad de que el estudio de la Torah tiene un propósito, como propósito último es la transmisión de estos conocimientos. Entonces dice, ¿para qué se le dio sabiduría? Para que transmitiera conocimiento, para que hiciera algo que iba a ser necesario. Y entonces esto es darle herramientas necesarias para la vida. Cuando yo preparo a un hijo, eso es educar, darle herramientas. ¿Para qué? Para que haga, hacer. Entonces, esa es la capacidad de enseñar que nos habla la Torah. También tenemos otra imagen que me ayude Laura Jessica, por favor. Moshe Rabenu, el maestro por excelencia, se llama así porque es el maestro transmitiendo la Torah. Cuando dice transmitir es eso, el arte de enseñar, como transmite la sabiduría. Entonces, el libro de conocimiento y sabiduría que Moshe Rabenu transmitió y la ley oral al pueblo Israel, esto es el arte, cómo se transmite, cómo se debe hacer, cómo se realiza, para qué se realiza. Entonces, en la Torah encontramos Devarim 6:1-7, versículo del 1 al 3, que dice, este es el mandamiento y los estatutos que el Eterno tu Dios ordenó enseñarles, para que fueran llevados a cabo en la tierra la cual pasan allí para heredarla, a fin de que teman al Eterno su Dios, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días, a fin de que sean prolongados tus días. Entonces, aquí vemos, está resaltado el propósito. ¿Ordenó qué? Hashem ordenó que enseñar. Ahí está la intención, la enseñanza. Pues siempre debemos mirar la intención. ¿Para qué? Para que fueran llevados a cabo la acción. ¿A fin de qué? Teman al Eterno su Dios. O sea, aquí le habla de qué. El propósito, el objetivo de la enseñanza es temer a Hashem, para guardar todos sus mandamientos. Entonces, siempre dice, es la forma como se debe dar la instrucción. Educar es eso. Porque, como dije, adoctrinar es simplemente decirle, no hagas eso porque no. No le estoy dando razones. Pero cuando yo educo, como lo hace aquí Moshe Rabenu, dice, enseñó para qué. Como lo miramos también en el texto de Joliat, le dio sabiduría para qué. Para que hicieran una labor. Le ordenó enseñar para qué. Para que se realicen mandamientos en cierta labor. Entonces dice, a fin de que teman. El propósito, la intención. Entonces, siempre la instrucción, cuando se da, se debe dar clara y precisa, precisamente para lograr transmitir lo que yo quiero dar a conocer. No puedo limitar a una persona diciéndole no puedes, o no porque no, porque no le estoy diciendo razones. Esto es adoctrinamiento. Entonces, la enseñanza de la Torah describe esto como un legado. Por eso es que la Torah para el pueblo Israel es herencia. Y se dice, de hecho se menciona que los noahidas no hemos legado esta enseñanza. Entonces nosotros como noahidas de esta generación que estamos despertando, que no anteriormente no se escuchaba del noahismo, pero entonces ¿qué vamos a legar? Nosotros un día envejeceremos y moriremos, y si no legamos esto, si no dejamos que la generación que va a continuar, entonces no estaremos asegurando este trabajo que se está realizando. Aquí terminaría todo, sino entonces, por lo que transmitir el mensaje como debemos hacer, para esto es precisamente como se ha iniciado este proyecto, el proyecto de Noah Kiss, para que quede un legado a las generaciones que están levantándose, las que se han de levantar, para que trabajemos con las generaciones que están levantándose. Entonces, este es el propósito que yo quise transmitir, este arte de enseñar, cómo se debe transmitir la enseñanza. Lo que se busca con la enseñanza es dar a conocer un conocimiento, por eso no se debe limitar a un hijo diciéndole, como en el caso, tú no puedes, lo hiciste mal, vuélvelo a hacer. No, si yo no sé transmitirle cómo debería hacerlo correctamente, por ejemplo, ese yo no lo puedo hacer correctamente el círculo, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar una ayuda, voy a coger una moneda y me va a quedar perfecta. Hice con la moneda perfecta y lo hice. Entonces, no es que no se pueda, sino es la herramienta que use para lograrlo. Entonces, es la forma como nosotros debemos no limitar a un niño diciéndole no puedes, no se puede lograr, no eres capaz. No se debe comparar a un niño con otro niño, con el hijo de la vecina, que este sí pudo y este no, porque existe el ritmo de aprendizaje. No sé si alguno ha escuchado, si no, pues sería bueno que lo investigue. El ritmo de aprendizaje es que no todos tienen el mismo proceso de aprendizaje, pero todos tenemos la capacidad de aprender. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, y pasando de este tema, voy a mencionar sobre el proyecto. El proyecto Noah Kiss inició precisamente de esto, de iniciar un legado hacia todas las personas que quieran meter a sus niños entre edades de 5 a 12 años. Obviamente, los niños de 5 hasta 8 años, su enseñanza es diferente a diferentes, porque las edades cada uno son diferentes, ¿no? Entonces no se les puede enseñar de la misma manera, por eso es que se llama el ritmo de aprendizaje, no se les puede enseñar de la misma forma. Y habrá otro segundo curso para los niños de 9 a 12 años. Este será para los días sábados. Las inscripciones, ya está el formulario, yo lo compartiré a los líderes de las comunidades para los que quieran inscribirse. Se dará el día sábado, 11 de la mañana, hora de Colombia. Se va a enviar el formulario de inscripción para los que estén interesados en iniciar este proceso de aprendizaje de las leyes no ágidas con los niños, de cómo los niños deben ir aprendiendo esto y darle a conocer el... No solamente lo debemos ver como que son niños y son mis hijos, debemos verlo como son el futuro, ¿no? Nosotros luego nos vamos a morir, por eso les digo, luego nos envejecemos, ¿y qué dejamos para esa generación que se va a levantar? Entonces, por eso debemos la necesidad. Y yo lo quiero contar como una anécdota que me chocó mucho. El Eterno me hizo vivir una experiencia muy fuerte que me llevó a reflexionar y a temblar. Hubo un familiar que su hijo llegó a robar un celular. A raíz de esto, pues yo lo visité en la cárcel. Es una cosa horrible que yo no se lo deseo a nadie. De hecho, ese día, pero digo, fue algo que yo le dije a Dios, yo no quiero volver a ver tal cosa. No, miré muchas mamás, multitud de mamás llorando por sus hijos, muchos jóvenes. Ay, jóvenes, muy jóvenes, de 18 años, de 20 años, en las cárceles, encerrados, por esta falta de luz, precisamente lo que dice, por la falta de encenderle la luz. Me dice la mamá de este niño, yo nunca le enseñé que robara. Y digo, ¿qué papá le enseña a su hijo a hacer lo malo? Ninguno. Pero cuando los exponemos, como miramos, cuando yo no lo instruyo, lo estoy exponiendo. Si tú no le enseñas, a la calle le van a enseñar el mal camino, y si tú no le corriges a su debido tiempo, pues lo vas a tener que ir a visitar a lugares indebidos, lugares no buenos. Y de hecho, para mí me chocó mucho, porque el día que yo visité, hirieron a uno de los jóvenes, ahí todas las mamás empezaron a gritar. Yo en ese momento dije, de verdad que para mí fue una reflexión, y dije, Dios mío, te doy gracias. O sea, yo le di gracias a Shen que yo no estaba pasando por tal situación. O sea, que yo no estaba viendo a un hijo en tal situación, pero me desconsolé mucho ver a muchas madres en tal situación. Entonces, es algo muy, 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 muchas cosas que digo que... De hecho, esto yo lo pensé, a raíz de esto yo hice una convocación en mi ciudad. Yo dije, hay que enseñar Torah, yo dije, hay que aprender, hay que enseñar. Hice una convocación para ver quiénes se inscribían, no llegó nadie. De hecho, yo dije, Dios mío, o sea, a veces los padres no se preocupan por el nivel espiritual de su hijo. Y esto cuando no se cuida el nivel espiritual de su hijo, esto es descuido y se conoce como negligencia. O sea, se nota que como que tu hijo no te importara. Entonces, cuando ya lo ven en este camino errado, yo no saben luego cómo solucionarlo. Entonces, antes de ver a un hijo en un camino tal, antes de ver a un hijo en la perdición, como dice, se debe reaccionar, se debe tomar la acción. Y es por eso que este proyecto yo lo tuve desde ese tiempo. Yo dije, los padres muchas veces tienen más tiempo para llevar al hijo al parque, llevarlo al cine, llevarlo a los juegos, pero pocos para estudiar. Entonces, es un deber, como está escrito en la Torah, una responsabilidad y una obligación. Si Dios te concedió hijos es porque Dios vio que eres capaz. Entonces yo digo, si Dios les vio la capacidad, no deben sentirse incapaces. Así que esta es lo que les traigo yo para que sigan adelante y dirigen a sus hijos a su debido tiempo.
Gracias. Gracias, señora Rocío, de verdad. Bien, vamos a pasar si tenemos un tiempecito de para poder absorber algunas preguntas. Si quieren saber cómo se pueden inscribir, cómo se pueden conectar a las clases. En realidad, hay un fanpage en Facebook, ¿no? Que lo pueden ubicar. Es todo junto, ¿no? Si me equivoco, lo pueden poner en el buscador en Facebook, no aquí Colombia, todo junto y aparece. Entonces, ahí está el logo en la parte, bueno, para mi derecha.
Sí, Noad Kids, yo estaré compartiendo el formulario para el que quiera. Noad Kids, precisamente educar a las nuevas generaciones es el propósito. Expansión del movimiento Noájida para que los niños vayan creciendo con este conocimiento desde temprana edad y tengan pues esa forma de cómo poder aprender, no solamente instruirse, sino que en el futuro van a ser maestros de las leyes noájidas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo con estos valores universales, enseñar, sembrar. Obviamente esto tiene que ser guiado, ¿por qué con los padres? Porque nunca un padre debe dejar a su hijo. Yo siempre digo, exponer a, muchas veces mandan al hijo a la escuela y vaya y aprende, y ustedes no saben delante de quién está ese hijo. Entonces, es bueno que esté la compañía, la presencia del papá, de la mamá, cualquiera que esté ahí cuando se dé la tutoría. Adelante, Paula, con tu pregunta.
Shalom Rabino, hola mi querida Viviana, yo quiero agradecerte, solamente agradecerte porque frente a mi hija que está durmiendo ahora, este es un anhelo de mi corazón, instruirlas desde hace mucho tiempo, pero uno también está nuevito y entiende que la Torah no es como lo que nos enseñaban o lo que estábamos acostumbrados a estudiar antes, cuando teníamos nuestra vida politeísta. Entonces, personalmente uno a veces se confunde y piensa, y bueno, ¿y cuál de todas las caras de la Torá le vamos a enseñar? Así que yo te agradezco porque tú eres una mujer soltera que vive su fe de forma plena y que ha decidido dar este paso y acompañarnos a muchas mamás que a veces nos sentimos un poco perdidas en esto, más que traspasar valores humanos, nosotros estamos tratando ahora de operar desde el ejemplo, ¿no? Desde el ejemplo, desde la dulzura, desde el amor, pero también necesitamos ya comenzar a instruir de forma más seria en el noajismo, y yo te agradezco mucho, porque, y también, bueno, no sé si me vas a permitir la inscripción, mi hija tiene 4 años y medio, pero bueno, ahí podemos irlo conversando y te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco que hayas querido dar este paso. Y ofrezco mi ayuda para lo que necesites, si de repente necesitas desarrollar material, parte de mi tiempo, feliz, feliz de ofrecerlo a este hermoso proyecto. Solamente gracias al rabino y gracias a ti por comenzar este proyecto tan lindo. Y yo sé que mi hija en un futuro igual lo va a agradecer. Así es que muchas, muchas gracias.
Gracias, Paola, y gracias por tu disposición de ayuda. Sí, de hecho se va a necesitar porque Be'errat Hashem, el propósito es eso, expandir el noajismo y vamos a necesitar manos y pies. Así que bueno, el rabino también va a tener mucha tarea también, porque cuando todos estos niños vayan creciendo van a ser los futuros alumnos del rabino. Entonces por eso todo esto lo tenemos que ir viendo, no solo de un momento, irlo viendo a futuro, ¿no? Lo que dice Pau, no, muchas veces no se siente capaz, pero ¿por qué no se siente la capacidad? Es precisamente porque nosotros venimos como de un proceso de reaprender, a olvidar a lo que aprendimos para volver a aprender. Entonces este proceso a veces ha pasado esa confusión, ¿no? Entonces es como incluir al hijo en este proceso de aprendizaje ahora, eso es lo que se necesita, incluir a los niños en el proceso de aprendizaje, no esperar a que yo aprenda para poderle enseñar, porque si no, entonces el niño se te crece y ya no vas a lograrlo, como dijo el rabino, ya cuando es adulto, cuando es joven, no hacen mucho caso. Entonces cuando tienen la edad temprana es más fácil. Es más fácil sentarlo, escuchan. De hecho, este niño, no tengo por ahí el video, pero a los 8 años este niño ya está enseñando. Él ahorita ya tiene 9. El niño que vieron en la imagen, él empezó a los 5 añitos y ahorita él ya empieza a hablar y hablar, y él hace grabaciones porque él me veía que, por ejemplo, él me ve haciendo estas grabaciones y él empezaba a hacer grabaciones también. Entonces ellos imitan los comportamientos, por eso es que es importante cuidarnos en las acciones. Yo no le puedo decir a un niño no robes si yo estoy robando, no puedo decirle a un niño no mientas si yo también estoy mintiendo. Entonces todo lo que nosotros transmitimos, ellos lo están copiando. Entonces tenemos que mejorar en eso, los procesos que nosotros tenemos que mejorar a hacerlo, es la corrección. ¿Alguien más tiene preguntas de pronto?
Yo quiero acotar, bueno, contar mi historia, ¿verdad? De Rav Lobman, conocido como el cazador de judíos. Bueno, hace unas semanas atrás hemos estado nosotros conmemorando Yom HaShoah, por el día del Holocausto, tuvimos un shiur acá sobre antisemitismo. Usted sabe muy bien la cantidad, bueno, de 6 millones de judíos que murieron, y obviamente muchos niños quedaron huérfanos. Por gracia divina, y buen corazón a veces de personas que nosotros ni siquiera imaginábamos, muchos niños judíos cuyos padres murieron en los campos de concentración o en los guetos, muchos niños fueron llevados a, ¿cómo se llama? Estos hospicios, estos de los sacerdotes católicos, tienen unos orfanatorios, ¿qué? Orfanatos, ¿qué? Para que sean educados por las monjas. Y obviamente cuando estos niños fueron, estos huérfanos fueron llevados a estos orfanatorios de los cristianos, ellos, los sacerdotes y las monjas, los educaban como cristianos, ¿okay? Entonces, de todo lo que duró la guerra, duró cerca de casi de 5 años, recibieron educación, la vestimenta, canciones, todo con respecto al cristianismo, ¿okay? Y bueno, en su buena fe, en su bueno, buenos sentimientos y misericordia, acaba de reconocer, quiero reconocerlo. Cuando terminó la guerra, Rav Lobman se encargó de ir a buscar niños judíos para otra vez llevarlos a la tierra de Israel o ponerlos con nuevas familias y puedan recibir esa educación judía. Y todo el mundo en las comunidades se estaban ya otra vez formando y reuniendo, diciendo, pero ¿cómo lo vamos a identificar? Niños y niñas judías, en estos casos, en los orfanatorios católicos. Yo sé cómo. Rav Lobman iba una vez, fue, y entró en un orfanatorio, estaban las monjas, y le dice, por favor, yo quiero que me entreguen a todos los niños judíos que ustedes pudieron haber recibido durante la guerra. La madre superiora salió a lejos, esto es algo imposible, porque uno que no sabemos quiénes son, o sea, nos llegaron con un documento de identidad diciendo su nombre, ni siquiera sus nombres, ellos le pusieron nuevos nombres. Entonces, muy bien, deme una oportunidad de venir esta noche. ¿En la noche? Sí, quiero venir esta noche antes que los niños puedan dormir. No, yo quiero visitarlo. Pero no es el horario de visita, o sea, el horario de visita es de 2 a 4 de la tarde. No, yo quiero la noche, simplemente deme en la noche, una noche. Y yo voy a sacar a todos los niños que son judíos, yo los voy a saber reconocer. Bueno, dijeron al rabino, está bien, vení en la noche. Llegó la noche, el rabino fue, el rabino fue. Mientras todos los niños estaban en sus camas ya esperando con sus pijamas puestos, el rabino cogió una mesa, se subió en la mesa, agarró su mano derecha, se lo puso en los ojos y empezó a gritar, ¿no? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y todos, varios niños comenzaron a llorar y a llamar a su mamá. Entonces se bajó el rabino y dijo, todos los que están llorando son mis hijos judíos. Me los llevo. ¿Por qué? Porque a temprana edad, ustedes saben que nosotros empezamos la educación muy temprana. Lo primero que enseñamos a un nene es el Shema Israel. Imagínense un padre judío que nunca le enseñó el Shema Israel. Hubiera muerto, no ese niño, o hubiera crecido y hubiera fallecido con una identidad que no le pertenecía. Solamente con el hecho de saber el Shema Israel, el rabino pudo reconocer quiénes eran los judíos y quiénes no. Aquellos que lloraron y recordaron a sus madres, a lo mejor recordaron cuando estaban antes de dormir, ¿no? Cómo sus madres les cantaba y les decía, bueno, si quieres que el Shema Israel, ya veréis que dormir. Para que puedan valorar, ¿no?, la educación de sus niños.
Gracias, rabino, por esa historia real. Sí, muchas gracias. Aquí hay una pregunta en el chat de Marta de Chicago. Quiero inscribir mi niño, ¿cómo lo puedo hacer? Si pertenece a alguna de las cuatro, de las cinco comunidades que ya están en funcionamiento, yo lo enviaré al grupo de los líderes con el formulario de inscripción para que puedan inscribir a sus niños en el formulario, y luego les estaré enviando el número de WhatsApp y todo para que, o sea, que iniciemos, ¿no? Entonces, ahorita mismo será solo la apertura de inscripción, luego de acuerdo a la inscripción de los niños, pues se dará inicio dependiendo de cuánto tiempo se tarden en la inscripción.
Sí, preguntas en la radio.
Y tenemos enlace en Nueva Gira, ¿cierto? Ana, ¿tenemos preguntas? Gracias, Ana. Bueno, no tenemos otra pregunta por ahora. ¿Alguien más de pronto?
Yo veo en el chat, un
saludo. Bueno, yo les voy a contar una cosa. A ver.
Hola.
Sí, adelante.
Buenas noches. Disculpe la tardanza. Creo que ya estamos en la parte de preguntas abiertas, ¿cierto?
No,
estamos
no.
en preguntas, pero sobre el tema que se dio.
Sí.
Se dio el arte de enseñar y sobre hasta cuándo deben enseñar los padres. Sobre esto, no es tema abierto.
Ah. Ok, vale, perdona, ok.
Bueno. Mientras esperamos a alguien, si se animan a otra pregunta, yo les quiero contar algo. Yo incluso pensaba iniciar con este gancho. ¿Qué pensarían ustedes si yo les diga que yo no fui a la escuela primaria? Me gustaría ver la cara, aunque no están mostrando sus caras, me gustaría verlo. ¿Qué dirían que yo no fui a la escuela primaria? ¿Qué pensarían? A ver, les cuento por qué. Yo pensaba empezar con este gancho en la introducción, porque yo fui hija de un maestro, no maestro de Torah, pero mi papá fue maestro siempre, así que yo vivía en la escuela con mi papá, vivíamos en la escuela, así que yo no iba a la escuela porque vivía en ella. Por eso no fui a la escuela. Por eso es que dijo, yo pensaba empezar con esto. ¿Qué pensaría si yo inicio? Entonces, a veces, como dice, cuando no se valora, cuando no se valora la enseñanza, el que está, por decir, yo como hija de un educador, miraba el esfuerzo que hace un padre, no solo en el material, en prepararse, y muchas veces, ¿a quién educa? No son ni siquiera tus hijos. Y muchas veces los padres no reconocen ese valor. O sea, tú legaste una responsabilidad que te tocaba y lo envías a que otra persona te haga una labor que te corresponde. ¿Y cuántas veces le dijeron gracias a un profesor? Entonces muchas veces no le dan gracias a los profesores, pero realmente es un sacrificio que muchas veces hacen que toman tiempo. El rabino mismo es maestro de Torah, toma su tiempo, maestro también de la universidad, Entonces, todo lo que tiene la responsabilidad de educar no es sentarse y decir, no, no es pararse en un tablero y no es pararse y hablar. Hay una responsabilidad sobre, que lleva sobre sus hombros, ¿no? La transmisión de conocimiento lleva una responsabilidad. Así que es algo que quiero que valoren de sus profesores allá en cada uno en sus escuelas, en sus países, y den gracias a sus profesores que hacen labor, llevan a sus hijos sin que sepan hablar ni leer y allá se lo sacan leyendo. Entonces es algo de una gran bendición. ¿Tenemos algo más, Ana, de pronto? Si no, no tenemos más preguntas por ahora.
Shalom a todos, buenas noches, ¿cómo están?
Hola Rafael, bienvenido.
Pues bueno, muy importante conocer de dónde nació la iniciativa que tuviste allí en Colombia. Es bueno para nosotros también nutrirnos, y tratar en lo posible de replicar esa iniciativa muy pronto. Hablabas de un proceso que el cual es romper barreras, paradigmas, de lo ya aprendido, sobre todo acá en Occidente. Bueno, el rabino sabe, acá en Occidente estamos muy permeados por diversas culturas, ideologías, y una palabra que mencionaste que es el proceso de deconstrucción, o sea, es algo que es muy importante, y sobre todo para nosotros como adultos que nos cuesta mucho a veces, porque chocamos con una pared de conocimientos, o sea, que nos derrumban todas esas ideas, esas creencias, y estar abiertos a eso, y por lo menos en la niñez, que son tan permeables, que ellos reciben toda la información y perciben todo, creo que es una idea muy pertinente. Es una idea muy pertinente. Yo desearía con todo mi corazón que mis hijas pudieran estar, pero bueno, es un proceso que tenemos que llevar allí, y bueno, con la ayuda del cielo se pueda lograr. Están en la edad, y bueno, bendito Dios que ellas solamente conocen, en cuanto a términos religiosos, por así decirlo, el pueblo de Israel, y bueno, doy gracias a Hashem por ello. Y nada, ¿no? Animarte a seguir con esta iniciativa, y bueno, cuentas con todo el respaldo de las comunidades no ajidas de Latinoamérica y del rabino.
Gracias, Rafael, muchas gracias. Yo digo que en este proceso no nos tenemos que quedar en el proceso, porque todo proceso tiene un avance, tenemos que avanzar, ya hemos estado avanzando. Es como cuando yo me baño, cuando nos bañamos nos cambiamos de ropa y quedamos frescos, entonces así debe ser, nosotros debemos renovarnos, ya dejar como lo que pasó. ¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos como en el pasado, en el proceso, como que si no tomara la ducha? Entonces cuando yo tomo ducha, que me cambio y me baño y nuestro todo queda renovado, así debemos renovarnos, ir renovando nuestros pensamientos, la forma de ir viendo. Ya dejamos estas cosas que anteriormente nos contaminaron y nos ensuciaron. No sé, Rabino, si quiere decir algo más. No tenemos aquí nada más, no tenemos pregunta
en el chat tampoco.
Tampoco, no tenemos chat, no tenemos preguntas en el chat tampoco.
Muy bien, bueno, agradecerte de verdad, Diana Rocío, felicitarte, te bendigo de verdad en este proyecto que vas a estar realizando, y todas las bendiciones, con la bendición de todos aquellos que estudiamos por ahí, están también para vos, que ya siempre hay mucha sabiduría, mucho ánimo. No, cuando uno empieza un proyecto, lo primero que uno se desanima, pues quizás no hay, viene, no viene, se inscribe, no se inscribe, no persevera. Y que se mire con agrado todo lo que estás haciendo. De verdad que esto es una bendición, no solo para Pinceladas de Togá, no solo para la comunidad no ajida allá en Colombia, sino también para muchas otras comunidades y también para todos los nenes. Quiero recalcar que no es solo de Colombia, ojo, ¿sí? Todo nene o nena personas que otra comunidad, la puede solamente adecuarse al horario, es oficio, no digo el horario, que son los días sábados, 11 de la mañana, ¿no? Calculen nomás cuál es la diferencia con su país, con Venezuela, con Chile, con Argentina, con, bueno, Perú es la misma hora, no hay ningún problema. Yo creo que es un día muy accesible, sábado. Yo sí no puedo ingresar, por obvias razones, okay, pero bueno, desde ella te bendigo con todo el éxito, ¿no? Te dé mucha sabiduría, mucho entendimiento para poder llegar a esas almas, ¿okay? Y se van a acordar, yo siempre que tarde que temprano los niños al final también, cuando ellas crezcan adultos, se van a acordar de aquellas personas, porque lo que vas a transmitir no es cualquier conocimiento, ¿sí? Es el conocimiento de toda la palabra del Eterno. Bueno, el día de mañana vamos a estar con la comunidad no ágida de Perú, junto con Delti Bamonde. Voy a tener un tema que se llama, es una pregunta, ¿por qué si Hashem quería una luna grande, que ese era el objetivo, Hashem quería una luna del mismo tamaño que el Sol, ¿por qué no? ¿Por qué se hizo pequeña? Hay todo un mensaje, en realidad hay varios mensajes, ¿sabes? Vamos a tocar el tema, ¿no? A la luz del Talmud, a la luz de Hasidut, sobre todo, que nos va a ayudar en su servicio al Creador. Va a ser el día mañana, miércoles. Pasado mañana, el día jueves, vamos a estar con la comunidad Nueva Ágida México, junto a Laura y Jessica, y vamos a tener una ronda de preguntas sobre la pagación de esta semana. Esta semana, al igual que la semana pasada, pudimos estudiar dos para ellos juntas, que fue Tercería y Metodá. Esta semana nos toca estudiar dos para ellos juntas, que son Aharel Mot, después de la muerte, y Parashat Kedoshim, que es Santo Cera. ¿Sí? Entonces los esperamos mañana miércoles y el jueves. No sé si hay palabras finales de despedida para Viviana.
Sí, muchas gracias, Rabino. Quería preguntarle a Radio Nueva Ágida, ¿tenemos preguntas antes de despedirnos?
No tenemos preguntas, pero pues invitamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando a que inscriban a sus pequeños. Yo en lo personal inscribo también al mío, tengo un pequeñito de 5 años. Y pues ya, pues muchas felicidades para empezar. Una vez platicando con una persona, un estimado de la comunidad me decía, debemos prestar especial atención a niños y jóvenes porque son el futuro. Dice, porque si no va a llegar un momento en que va a haber puros ancianitos no ágidas, monoteístas, y de ahí, ¿quién va a continuar? Entonces, pues, gracias al Eterno que empezaron con este proyecto. Nosotros aquí en la radio tenemos un programa de niños a las 12, entonces, sin ningún problema, podemos estar en este bonito proyecto.
Ah, qué bueno, Ana, me alegra mucho. Bueno, entonces, agradecerle a todo, a Radio Enlace No Ágida, a todos los que están presentes, a los que nos escuchan, tanto también los que nos van a ver por Facebook, por YouTube, a todos. Queda abierto. Mañana nos vemos con el shiur de la comunidad No Ágida de Perú. Así que gracias a todos por su interés y su participación. Muchas gracias. Gracias, Rabino. Gracias.
Buenas noches para todos.
Recording stopped.
Buenas noches, bendiciones.
Buenas noches.